nos ha hecho enfrentarnos sin previo aviso y sin preparación a una situación inédita, a una situación extrema, extrema y inesperada. A los ciudadanos nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana. Y los dirigentes políticos han tenido que tomar decisiones rápidas en un escenario muy cambiante para hacer frente a un enemigo del que se conoce muy poco. Uno de los ejemplos, y destaco la palabra ejemplo, de gestión política ante la crisis, lo encontramos en la capital de España. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Señor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
José Luis, en el mundo de la política, cuando a alguien le ponen de ejemplo, cuando a alguien le señalan, cuando a alguien le elevan, ojo porque cuerpo a tierra, ¿no?
Sin lugar a dudas, el elogio lo que no te debe es debilitar, ni el elogio lo que te debe es confundir, ni desviar un ápice de lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final, yo creo que en tu introducción ha quedado muy claro que estamos ante una situación muy complicada, muy difícil de gestionar, en la cual no tenemos un manual de instrucciones los alcaldes novatos, porque yo soy novato como alcalde y por tanto trato de hacer lo que corresponde en cada momento. Si eso es valorado, pues oye, es una satisfacción saber que estoy cumpliendo con mi responsabilidad, no por mi ego, sino sencillamente porque creo que el alcalde en estos momentos es una figura muy importante para la ciudadanía, pero eso no me va a desviar de verdad ni un momento de lo que toca en cada momento hacer.
Alcalde, hablaba yo y corroboraba usted que estamos ante una situación sin precedentes en la que los protocolos se han tenido que ir diseñando sobre la marcha, pero le quiero preguntar, una gran ciudad del mundo como es Madrid, supongo que debe haber documentos con directrices generales sobre cómo actuar ante un terremoto, en fin, una manifestación que de pronto haya una estampida. Para una crisis sanitaria o una crisis social de estas proporciones, ¿hay algún documento al que agarrarse?
Es muy complicado, porque no es una cuestión que esté entre los planes que se manejan en los ayuntamientos. Desde luego, cuando esto empezó, yo me reuní con los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, de seguridad, que son extraordinarios, están haciendo una labor impagable para todos los madrileños, y obviamente no tenían un documento que pudiera cubrir todas las eventualidades que se iban de pandemia. Yo creo que tú has indicado, sí que se tienen determinadas formas de gestión de catástrofes o de desastres que pueden suceder en un determinado momento, se tienen protocolos de actuación, como la creación inmediata de determinados comités, que son los que toman la responsabilidad de adoptar decisiones de forma inmediata, pero un manual para la pandemia como la que estamos sufriendo exactamente no lo había. Pero lo que sí hay, y es muy importante, Adolfo, para la tranquilidad de todos los madrileños, son unos equipos de seguridad de emergencias que tienen una profesionalidad y una preparación que aun en estas circunstancias inesperadas, sobrevenidas, y que no preveíamos en esta magnitud, han respondido desde luego de manera admirable.
La vida nos cambió de la noche a la mañana. El domingo 8 de marzo, las personas se echaron a la calle en ciudades de toda España, especialmente en Madrid, y una semana después se decretaba un estado de alarma y comenzó el confinamiento. ¿En qué momento fue usted realmente consciente de la que se nos venía encima, digo, especialmente en la ciudad de Madrid?
Pues en lunes 9 de marzo, si no me falla la memoria, yo me veo con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto que hay para la Asamblea de Trabajadores Autónomos, que elige a Lorenzo Amor, y en aquel acto ya Isabel, el lunes 9 de marzo por la mañana, me comenta que lo que se avecina es muy complicado, que tiene muy mala pinta, que es mucho mayor la magnitud de lo que se prevé, que por eso ella tiene que adoptar una serie de decisiones, y además me anima a tomar decisiones desde el Ayuntamiento, y eso creo que va a ser es importante y que será valorado por los ciudadanos, es decir, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tomamos medidas 6 días antes de que entrara en vigor el decreto del estado de alarma. Cabe preguntarse qué pasaría si no lo hubiéramos hecho y si no hubieran sido lo drásticas que en aquel momento fueron y que desde luego tuvieron carácter pionero en todo el conjunto de España.
Déjeme, corríjame por favor. Madrid cerró centros municipales días antes de la declaración del estado de alarma, digo, centros municipales y parques, la primera administración en aprobar ayudas económicas para los sectores más dañados y la pionera en abrir un centro para personas sin hogar en IFEMA. Más o menos fue ese el cronograma.
Muy parecido, desde luego fue muy parecido porque nosotros en Junta de Gobierno Extraordinaria el martes 10 de marzo adoptamos una serie de medidas muy drásticas que fue básicamente cerrar todos los centros del Ayuntamiento de Madrid que estuvieran abiertos al público, que no tuvieran carácter administrativo de funcionamiento interno, y eso lo adoptamos ya desde aquel mismo día junto con otras medidas. Pero es que dos días después ya adoptamos una medida también pionera, que fue el teletrabajo de todo el personal no esencial del Ayuntamiento de Madrid, la moratoria, que es importante, en los impuestos y en los plazos administrativos para que ningún administrado se viera perjudicado por esta situación, y al mismo tiempo también abordamos precisamente toda la cuestión relativa a los parques y zonas verdes. Por tanto, lo que sí desde el primer momento tuvimos claro es que había que actuar de forma ágil, de forma rápida, y sobre todo que ante la duda el problema era quedarse corto, no quedarse largo, como así ha sucedido, y yo creo que se ha comprobado que era mejor pecar por exceso que por defecto en este caso.
Tenga la amabilidad, por favor, de hacer un ejercicio ahora de introspección, de mirarse a usted mismo. Alcalde, se estrena en la Alcaldía de Madrid, como el resto de alcaldes, tras las elecciones de mayo del año pasado. La crisis del coronavirus irrumpe cuando apenas llevaban 10 meses al frente de la ciudad, en su caso, más importante de España, de la capital de nuestro país. ¿Usted y su equipo estaban preparados para gestionar una crisis de tal magnitud?
Pues si uno se lo plantea desde luego uno cuando llega a la alcaldía, y yo llegué el 15 de junio, no esperaba nunca que esto se pudiera producir. Es decir, no entraba siquiera dentro de los cálculos de lo que me podía pasar como alcalde, porque uno sí se plantea, Adolfo, que va a tener que afrontar algún tipo de desgracia o calamidad para la ciudad, y cómo puede afrontarla. Pues oye, como sucedió con los atentados del 11M, desgraciadamente, como sucede cuando se incendió el edificio Windsor, cuando se cae un edificio, como se cayó el de Martínez Campos la legislatura pasada. Pero para esto uno no entraba dentro, desde luego, del radar de previsiones. A partir de ahí, además, en este momento estábamos con la ilusión de que después de un año en el que habíamos tenido los presupuestos del anterior equipo de gobierno, habíamos conseguido con gran esfuerzo aprobar unos presupuestos que definían nuestras políticas y, por tanto, que podíamos empezar a ponerlas ya en práctica. Obviamente, todo eso ha quedado trastocado completamente. No sé si yo estoy preparado, pero lo que sí he aprendido es una lección muy importante, desde luego, que ya en el fondo sabía, pero que ha quedado remarcada, que extraordinariamente importante es tener un buen equipo. Es decir, el mérito de lo que está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid no es del alcalde, el mérito es del equipo que tengo ahí detrás, que ante una situación de estas características, sin embargo, ha sabido reaccionar con una determinación, con un coraje, con un nivel de responsabilidad, que todo el mérito de lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento, desde luego, es del equipo que tenemos ahí dentro.
José Luis, a los políticos se les exige con mucha frecuencia hacer autocrítica. ¿Qué cree usted que podía haber hecho que no haya llegado a hacer? ¿O qué podía haber hecho mejor? Algo que realmente pudiera estar en las manos del alcalde de Madrid.
Pues es una cuestión que te planteas constantemente. Es una cuestión que a mí por lo menos me martillea. Es decir, evaluar qué decisiones podíamos haber tomado antes, qué decisiones no hemos tomado y que a lo mejor teníamos que haber tomado, cómo podíamos haber colaborado mejor. Si es cierto que los parques, por ejemplo, podíamos haber adelantado la fecha de su cierre y evitar aglomeraciones que se produjeron concretamente el 12-13 de marzo y que al final nos obligaron a cerrar esos parques. Si por otra parte podíamos haber sido más ágiles en determinadas respuestas en el ámbito social frente a la situación que se está generando en estos momentos y en el fondo. En esta situación es una cuestión que a mí desde luego me martillea para elevar sobre todo el listón de exigencia, es decir, para decir, oye, no caigas en la complacencia de pensar que las decisiones que estás tomando son correctas. Hay decisiones que pueden no ser correctas, que hay que reevaluar, y hay nuevas decisiones porque las necesidades que están surgiendo también son imprevistas a cada momento. Es decir, no estaba previsto tener que afrontar una pandemia de estas características, no está previsto todas las situaciones que se pueden dar, pero sin embargo tenemos que tratar de ver en todo momento los escenarios que se pueden generar para poder tomar decisiones inmediatamente. Y por eso digo que te martillea, pues eso, si pudimos cerrar los parques infantiles antes, si en cuanto al suministro de material, oye, pues a ver si podíamos haber ido por otra vía que nos lo hubiera podido agilizar respecto de lo que tenemos. En definitiva, preguntas que se te agolpan diariamente.
Alcalde, yo soy vecino de otra ciudad, soy vecino de la ciudad de Málaga, soy andaluz, soy español, ahora resido en Málaga. Le conozco por lo que cuentan de usted los medios nacionales, por ejemplo la cadena COPE, pero esta crisis ha hecho que yo, como muchos otros ciudadanos, le hayamos conocido un poco más. Y tengo la impresión de que es usted un político conciliador. Es más, usted se ha ganado el apoyo de la propia oposición municipal en el Ayuntamiento de Madrid, que suele ser siempre un hervidero político precisamente por el rango de capitalidad que ostenta Madrid. ¿Le ayuda eso a afrontar su trabajo con más seguridad o al final un alcalde en circunstancias como esta está solo ante el peligro para lo bueno y para lo malo?
Distinguiría, fíjate, Adolfo, en primer lugar, desde luego, agradecer que la oposición, yo creo, en el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado una posición que hace más fácil, sobre todo, transmitir una imagen a los madrileños que están confinados en sus casas, que tienen tristeza, desesperanza, confusión, pero que ven que la administración más cercana a ellos, que es el Ayuntamiento de Madrid, trabajamos juntos. Y eso es muy importante. Pero, en segundo lugar, las decisiones las toma un gobierno. Es decir, yo lo que nunca voy a echarle es la culpa a la oposición de lo que pase o de lo que deje de pasar. Y yo creo que eso la oposición del Ayuntamiento de Madrid lo tiene claro. Ellos podrán ayudarme más o menos, y me están ayudando. Yo lo que no podré hacer es echarle la culpa desde un gobierno a la oposición de que no son leales, de que no están ayudando, de que no nos están echando una mano. Porque al final, para bien o para mal, para las decisiones acertadas y para las equivocadas, la responsabilidad es del gobierno. No puede ser que yo me cuelgue una medalla por acertar, que desde un gobierno no se cuelgue, uno cuelgue la medalla de no haber hecho una cosa bien a la oposición. La oposición puede ayudar, debe ayudar, pero la oposición no es responsable de las decisiones que se toman.
Entiendo. Oiga, le hemos visto quitarse el traje, la corbata, ponerse las zapatillas, guantes, mascarillas, para arrimar el hombro. ¿Puede haber quien piense que eso es parte de la estrategia de imagen de un político, que es postureo político?
No, de verdad que no. De verdad que no es postureo. Es decir, esta ciudad está en estado de shock, Adolfo, como tantas ciudades de España, como el conjunto del país en general. Y yo vuelvo a lo de antes, las ciudades no nos perciben como los más cercanos, somos los que más rápido podemos detectar necesidades, somos los que, si como me pasó, me llama un concejal y me dice, oye, hay que descargar un camión en una parroquia de Vallecas con 6 toneladas de alimentos porque los voluntarios no pueden, no hay gente, oye, pues dije, pues vámonos para allá. Es decir, son cosas que te van surgiendo en el día a día. Es que yo no puedo dejar de ir a visitar los servicios de limpieza que todas las noches garantizan que esta ciudad esté limpia y se recojan los residuos. Es que no puedo dejar de estar con los conductores de la EMT que están todos los días garantizando la movilidad de la ciudad de Madrid. Es que sería injusto olvidarme de la Policía Municipal y la labor que está haciendo, del SAMUR. Es decir, la cercanía del ayuntamiento exige cercanía física, si me apuras. Y tenemos que estar ahí a pie de calle en estos momentos tan duros para decirle de verdad a todos los madrileños que vamos a salir adelante. Yo no creo que sea postureo, yo creo que es sencillamente una forma de entender en estos momentos la figura del alcalde, la figura del ayuntamiento, que es la figura de la cercanía.
José Luis, ¿solo por razones demográficas del número de habitantes es la única razón para pensar por qué este maldito bicho ha golpeado de una manera tan cruel a Madrid?
Hay varias razones ahí que estamos analizando y que seguro serán objeto de un estudio posterior mucho más detenido, pero sí cabe apuntar, en primer lugar, obviamente, al tamaño de la población de la ciudad de Madrid. Es que somos 3.300.000 personas. La siguiente ciudad en tamaño, que es Barcelona, es la mitad que Madrid. En segundo lugar, porque tenemos una alta densidad. En tercer lugar, porque tenemos una población de edad, tenemos una población de mayores muy amplia. Somos la ciudad con más esperanza de vida del mundo. Eso da una idea de la calidad de vida también que se tiene en la ciudad de Madrid, pero que en esto un colectivo especialmente vulnerable la ha afectado. Somos una ciudad que recibe aproximadamente el 75% de la inversión extranjera que entra en España y el principal hub de conexiones aeroportuarias que tenemos en España, aquí con Iberoamérica, con Europa, con todo el mundo, en definitiva. Todos esos son los factores que han ayudado a la movilidad, al envejecimiento que tenemos en la ciudad de Madrid, a la alta densidad, que explican en gran medida por qué hemos sido más castigados.
No apela ni un momento a decisiones como la manifestación del 8 de marzo, ¿eh?
Bueno, eso creo, ya lo he dicho, que a la vista de los acontecimientos no hay ningún lugar a dudas que fue una imprudencia. Es decir, esa manifestación no se debió celebrar. Y los que defendemos esto, frente a los que quieren decir que estamos contra el feminismo, no estamos contra el feminismo, que no nos quejamos de que hubo otros acontecimientos multitudinarios. Claro que hubo otros acontecimientos multitudinarios. No se tuvo que celebrar el 8M ni ninguno de los otros acontecimientos multitudinarios, por supuesto que no. Pero yo vuelvo a lo que decía antes del gobierno y de la oposición. Es que esto es responsabilidad del gobierno. Es que es el gobierno el que tendría que explicar por qué celebró no solo la manifestación del 8M, sino cualquier otro acontecimiento multitudinario cuya autorización le corresponde al gobierno de la nación. Por tanto, no es ir contra el feminismo ni contra la manifestación del 8M, es acreditar que obviamente ha podido tener una influencia muy importante todos los acontecimientos multitudinarios, y el más multitudinario de todos fue ese conjunto de manifestaciones en toda España.
José Luis, si te quito la capa de alcalde que te da un aspecto de líder, de dirigente, te imagino sentado por la noche, agotado del trabajo del día, con tu pijama y, por tanto, con un aspecto de ser humano como cualquier otro ser humano. ¿En algún momento de la crisis has dicho, has pensado, desearía no ser ahora mismo el alcalde de Madrid?
Decir desear no el alcalde de Madrid, no, pero humanamente sufrir, sí, uno sufre porque ve la realidad diaria, la realidad cotidiana de la ciudad de Madrid, sufre por los madrileños, por los que lo están pasando mal, por los que están en los hospitales, por los sanitarios que están dando lo mejor de sí mismos, por tratar de garantizar que aun dentro de sus casas los madrileños sepan que esta ciudad va a seguir funcionando. Uno sufre porque fui al Palacio de Hielo en una visita privada y vi 400 ataúdes. Y entonces las grandes cifras te lo esconden todo. Cuando ves 400 ataúdes y piensas que hay 400 vidas, cada uno con sus ilusiones, sus alegrías, su experiencia, sus familias, pues humanamente es que te resquebrajas, es que alcanzas a entender de verdad la dimensión y la magnitud, ¿no? Por tanto, uno cuando llega a casa muchas veces te desplomas y dices que acabe, que pase cuanto antes, por favor, que esto es durísimo. Y luego también te lo digo, de verdad, Adolfo, hay detalles cada día que te compensan, porque cuando ves que muchas veces desde los autobuses de la MT los conductores dicen, venga alcalde, mucho ánimo, sigue para adelante. Cuando ves los que salen a los balcones a aplaudir a los sanitarios, cuando ves detalles de solidaridad que emocionan, dices, venga, sigue tirando para adelante, que esto lo sacamos.
Alcalde, entre las miles de víctimas en la Comunidad de Madrid, en Madrid, ¿tu familia está bien? ¿Todo se está desarrollando con normalidad?
Sí, en eso he tenido mucha suerte, que mi entorno familiar más cercano no se ha registrado ningún caso, y yo mismo por ahora, y toco madera, pues tampoco he tenido ningún síntoma de haber tenido o de tener el coronavirus, y sí, desde ese punto de vista personal hay que decir que he tenido suerte.
La vida sigue, tanto que es usted uno de esos miles de españoles que ha cumplido años en pleno estado de alarma, 45 años, que cumplió el pasado 17 de abril. Permítame, por favor, que con cierto retraso le quiera felicitar por su cumpleaños y desearle que cumpla muchos más.
Muchas gracias, desde luego. En estos días, que hay mucha gente que está cumpliendo años, Y me llaman y me dicen, oye, haz un vídeo de felicitación, que les hace mucha ilusión. Yo digo lo mismo, digo, es un cumpleaños muy raro, muy extraño, pero los que lo cumplimos en el estado de alarma vamos a tener dos celebraciones, la del día del estado de alarma, más modesta obviamente, y la de cuando salgamos del estado de alarma.
Alcalde, gracias por atenderme, le mando un abrazo. Es usted para muchos de nosotros un auténtico héroe. Gracias por atenderme, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Adolfo, y mencionando lo de que vives en Málaga, quiero mandar un fuerte abrazo a Paco de la Torre, que es un modelo para todos los alcaldes.
Que sepas que se está recuperando fenomenalmente bien. Le estamos cuidando y obligándole a quedarse en casa.
Eso, que todos conocemos a Paco y seguro que se querrá lanzar a la calle corriendo.
Alcalde, señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.